Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, la actualidad se resume en varias claves. Primera, la noticia de esta noche es que Esquerra Republicana no va a vetar los presupuestos del Estado en el Senado. No descarta presentar enmiendas parciales más adelante, pero por ahora el gobierno logra sortear la negativa de los indepes. Subrayan que ahora lo más importante es priorizar la ley audiovisual para proteger y blindar el catalán. Segunda clave, Sanidad descarta la vacuna obligatoria en España porque considera que la población está respondiendo bien a la campaña de vacunación. Lo ha dicho Yolanda Díaz justo un día después de que la Comisión Europea abriera este debate. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, también. Mientras tanto, aquí en España aumenta la curva de la sexta ola hasta los 234 casos por 100.000 habitantes. Navarra y País Vasco son las dos comunidades con mayor incidencia acumulada. De hecho, en este último territorio se esperan mañana nuevas restricciones. COPE de Vitoria, Elisa López.
Euskadi recupera la emergencia sanitaria 2 meses después de desactivarla. El virus está desbocado. La incidencia acumulada es de 577 casos y en Guipúzcoa roza los 1.000. Además, hay ya 55 enfermos COVID en la UCI. Para revertir esta tendencia, el Lehendakari ha firmado esta tarde el decreto de alerta que entra en vigor mañana, día en el que también ha convocado a su consejo asesor de pandemia, el LABI, para estudiar nuevas restricciones que, aclara Urkullu, serán ponderadas hasta ola menos agresiva gracias a la vacuna.
Vamos a adoptar nuevas medidas, medidas proporcionadas, medidas idóneas, medidas adecuadas. La emergencia sanitaria vuelve a activar todos los mecanismos de la ley vasca antipandemia y actúa también como llamada a la responsabilidad individual y colectiva.
Mañana podría entrar en vigor el pasaporte COVID si llega la resolución del Supremo que lo avala, mientras Urkullu baraja ampliar su uso más allá de algunos locales hosteleros.
Tercera clave, este jueves el Congreso ha aprobado la nueva ley de tráfico. Entre otras cosas, se prohíbe el margen de 20 kilómetros hora para adelantar en carreteras convencionales y se endurecen las sanciones para aquellos que hablen con el móvil al volante. Hoy, por cierto, hemos conocido un informe de Interior que pretende ayudar a la reinserción de los conductores condenados por homicidio imprudente, cuyo número se ha duplicado en el último año. Detalles, Juan Baño.
61 muertos tienen a sus espaldas los 53 conductores en prisión por homicidio imprudente. A cada uno se le imputa una media de entre 5 y 6 víctimas en un total de 293 afectados. En el 65% de las situaciones, el causante del grave comportamiento fue el alcohol. De los fallecidos, uno de cada tres era peatón. Incluso uno de cada seis acompañaba al propio conductor negligente. Miguel Ángel Vicente, director general de Ejecución Penal en Prisiones.
Ayudar a la concienciación social de que el binomio alcohol y vehículo a motor debe ser incompatible. Hay que ayudar a responsabilizarnos todos en mayor medida, no solo las personas que se ponen al volante, sino incluso los propios acompañantes.
Hablamos de un hombre en el 92% de este tipo de presos, español en la inmensa mayoría de los casos y con una media de edad de unos 35 años. El mayor número de atropellos fatales fueron en fin de semana, entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana, en zonas urbanas y carreteras de doble sentido. Alicante, Málaga y Valencia, junto con Badajoz, a la cabeza.
Y cuarta clave, esta noche Angela Merkel se ha despedido del cargo de canciller tras 16 años en el gobierno, caramba, con la fracasada. Ha sido un acto emotivo con un gran desfile militar y con la banda de música del ejército interpretando 3 canciones elegidas por la propia Merkel. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, se llama Zappensreich y es el máximo acto de reconocimiento de las Fuerzas Armadas Alemanas. Ha sido, como decíais, un acto sobrio y muy emotivo. Por elección de Merkel se ha escuchado un himno cristiano del siglo XII, una canción de Nina Hagen, de la cantante punk, y también la canción Deberían llover rosas sobre mí, durante la que la casi ya ex canciller alemana ha luchado por no dejar derramar unas lágrimas. Además, claro está, del himno alemán. Merkel ha dejado un último discurso muy breve en el que ha recordado que la democracia se nutre de autocrítica, de solidaridad y de confianza. El mayor capital político es la confianza, ha dicho, y también ha dicho que allí donde se utiliza la violencia como medio para lograr intereses es donde debemos poner el límite a nuestra tolerancia democrática. Solo unas horas antes Merkel ha anunciado, junto con el que será su sucesor Olaf Scholz, la exclusión de los no vacunados de los espacios públicos cerrados y la vacuna obligatoria que será votada por el Bundestag antes de febrero. El hecho de que los dos oponentes políticos hagan el anuncio codo con codo le presta imagen de legitimidad, aunque legalmente es una decisión bastante controvertida. Y la última apelación de Merkel a los alemanes: vacunarse y vivir con alegría de corazón.
se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado.
A los 77 años, Joan Manuel Serrat ha anunciado que dice adiós a los escenarios. El caminante se aparta del camino. Lo hará después de una gira que comenzará en abril de 2022 en Nueva York y acabará a finales de ese año, claro, en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con esta figura irrepetible, con Joan Manuel Serrat. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Qué canción más bonita me has puesto, ¿eh?
Ay, por Dios, es que cuando me pongo tierno...
¡Ay, qué maravilla! Se despide Serrat, Ángel, se despide de los escenarios, un auténtico icono de la música en nuestro país. Un genio realmente con una carrera llena de éxitos que a todos nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas. 60 años de música en los que sus éxitos se cuentan por canciones.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria.
Te decía hace un momento que qué bonita la canción que me habías puesto, pues pero ¿qué te parece esta?
Digo que cuánta poesía aprendimos los de determinada generación gracias a Serrat, ¿eh?
Gracias a sus letras y a que puso música a tantísimos versos.
Y a Miguel Hernández y a tantos otros.
A Cernuda. Pues mira, en 1965 un jovencísimo Joan Manuel estaba a punto de graduarse como perito agrícola, pero pues antes estaba la música. Fue precisamente en la radio donde interpretó sus primeras canciones.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo te faltan varios camiones de experiencia. Pero, en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Pues esto es lo que le decía precisamente a Carlos Herrera hace un tiempo Joan Manuel Serrat en esa entrevista en la que hablaba que, pues eso, que a veces para escribir canciones hay que tener ya un poquito de falta de vergüenza, ¿no? Pero eso, claro, eso lo era también la edad y la experiencia. Mira, Ángel, hoy en Mediodía Cope hemos hablado con Paco Martín, que ha sido director artístico de Serrat durante 20 años, y nos ha hablado así de él.
Es una persona que es muy exigente, es una persona que de gustos exquisitos, gustos musicales muy exquisitos, pero muy exigente. Ha sido para mí el honor más grande de mi vida profesional estar casi 20 años junto a él.
Y a Paco le pasa como yo creo que a muchísimos de nosotros, ¿no? Porque es dificilísimo realmente elegir la mejor canción de Serrat. No sé si tú tienes, Ángel, una preferida.
Sí.
¿Cuál?
De Cartón Piedra. Además es una canción cuya letra es suya.
Sí, ¿la escribió Serrat?
Sí, de Cartón Piedra, una canción espectacular. Ya te la pondré. Sí.
Pues a Paco Martín, que le ha acompañado durante 20 años a Serrat, le conoce perfectamente, dice que le cuesta muchísimo quedarse con una.
Mediterráneo, Poema al Amor, Penélope, La Saeta, Tu Nombre Me Sabe a Hierba, Romance del Curro el Palmo. Dime una, ¿con cuál te quedas? Es muy difícil. El cancionero popular de Serrat es tan maravilloso, es tan generoso, es tan rico, que es muy complicado quedarse con una canción.
Mira, escucha, Pilar, escucha.
Con la boquita menuda y granate y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como para ir de
boda y no
a todas horas la iba a ver.
Serrat ha publicado más de 30 discos de estudio desde la grabación del primero en 1967. Ha recibido todos los honores que merece y el cariño del público que lo ha seguido durante tantos años en España y en América, Pilar.
Y hablábamos que es realmente complicado elegir pues una canción de Serrat, pero sí es verdad que hay una, ¿no?, que ha marcado su carrera, que se convirtió en un auténtico himno y en la banda sonora realmente de todo un país, el canto al Mediterráneo.
Sí. ¿Hay alguien a quien no le guste esta canción?
Es imposible.
Es imposible.
Es imposible.
Totalmente.
¿Cómo empieza? ¿Cómo arranca? Además, es maravillosa.
Mira.
Que prisa porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo. Dale,
es que Ángeles, es que es la música, es la letra, es la forma de cantar también de Serrat.
Y
es él, una maravilla.
Claro.
Pues el 12 de febrero del año pasado, de 2020, junto a su amigo Joaquín Sabina, fue la última vez que Serrat se subió a un escenario. Después pues llegó el COVID, que lo paró todo. Ahora Serrat pues ha querido decir adiós, pero no sin antes despedirse de su gente. Lo va a hacer el año que viene, en 2022, con una gira que va a acabar en su ciudad natal, en Barcelona.
Tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo...?
Con el anuncio de su retirada, Joan Manuel Serrat ha dicho, comillas, no me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé el lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría. Gracias, Pilar, por este lazo tan chulo. Te escucho mañana.
Adiós.
En el mediodía, Copé.
Chao, hasta mañana.
Adiós.
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme.
A ver cómo está el patio. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Una noticia.
Está en toda la prensa alemana y también en toda la prensa europea. En Alemania se han acordado nuevas medidas para tratar de frenar la escalada de casos, donde no llegan al 70% de la población vacunada. Y la más importante, la vacuna va a ser obligatoria a partir de febrero. Desde ya, de momento, los no vacunados solo pueden entrar en supermercados o librerías y tienen prohibido acudir a cines, teatros, restaurantes en toda Alemania, y tampoco van a poder reunirse con más de dos personas de otra burbuja familiar.
Una frase.
La ha pronunciado el Papa Francisco, que ha comenzado un viaje en el que va a recorrer Chipre y Grecia. Hoy ha estado de visita en Nicosia, la capital de un país dividido en dos. Allí ha querido lanzar este mensaje.
El continente europeo ha bisogno di riconciliazione.
El continente europeo necesita reconciliación y unidad. Necesita valentía e impulso para caminar hacia adelante.
Perché non saranno i muri della paura.
Porque no serán los muros del miedo ni los vetos dictados por intereses nacionalistas los que contribuirán al progreso. Ni tampoco la recuperación económica podrá por sí sola garantizar la seguridad y la estabilidad.
Garantir seguridad y estabilidad.
Un breve.
Lo leemos en News Diario. Ha dimitido el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero. Es una decisión que se produce mientras la ministra, Pilar Llop, está de viaje en Colombia. Dice Zapatero que lo hace por razones personales y que este cambio forma parte de un plan para dar con un nuevo impulso al departamento.
Pues ya veremos cuáles son las razones. Oye, son personales, cada uno sabe, pero es que al final razones personales son todas.
Sí, claro.
Pues toma una persona, ¿no? Claro, un audio.
Persecución de cine y con todos los ingredientes de una película de acción en la que sus principales protagonistas son una ambulancia del Sumo 1-2 y un tráiler robado que circulaba en Madrid por la A4.
Sí, la policía Pinto. Nos está encerrando y el coche se está dando la fuga, ¿vale? Mandar más
policía. Está,
el tráiler va solo tú.
Voy.
Y si contamos lo que estaba ocurriendo, los sanitarios notaron que algo raro pasaba y avisaron a la policía mientras seguían la pista a este camión. Además había un coche, un Volvo, que les estaba cortando el paso. Cuando se iba acorralado, el conductor del tráiler saltó a ese coche en el que huyó y el camión acabó contra una valla.
¿Y le han pillado al tío?
No, se ha escapado y no han dado con él.
Lo pillarán.
Seguro, vamos, ojalá.
Lo verás. ¿Una foto?
La de la fugitiva más buscada de España. Se llama Leudis Corro Camacho, pero es conocida como La Diabla o Donatella. Llevaba casi un año fugada de España desde que escapó de una operación policial contra la explotación de mujeres en nuestro país. Huyó con el que entonces era su novio, que era un policía alemán. Una operación conjunta de la policía española y alemana y que ha permitido detenerla en Hamburgo. Corro Camacho está acusada de delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y también pertenencia a organización criminal.
Fíjate, yo lo del delito de trata es especialmente repugnante. El delito de el proxenetismo y la prostitución es lo más denigrante que uno puede imaginar. Pero que encima la jefa sea una mujer, ya me parece el colmo. Pero bueno, ya, una que ha caído. ¿Cuánto me alegro? Un confí.
En Voz Populi cuentan cómo Ada Colau está preparando su salto a Madrid entre críticas por su gestión al frente de la alcaldía de Barcelona.
Voy a mal a la noche.
Está volcada con la plataforma de Yolanda Díaz y su intención es escalar hasta algún ministerio.
Vamos a ver, ¿pero qué hemos hecho con lo bien que está su pueblo?
Todo puede empeorar, Ángel, ya lo sabes. Bueno, que quiere llegar hasta algún ministerio, si Díaz tiene un buen resultado en las próximas elecciones.
¿Y Monedero?
Bueno, también igual hay un hueco
para él. El ministerio tiene que ser para Monedero. A ver si te enteras, Sánchez. Ministerio Monedero ya, antes que lo de la vacuna.
Vale.
Necesitamos show.
Monedero puede tener un ministerio, pero Ada Colau de momento apunta al de vivienda, ya que fue un símbolo para esa plataforma de afectados por la hipoteca.
Muy bien.
Si Ada Colau vivienda, Monedero pues puede elegir entre el resto.
Fenómeno. Un titular del mundo mundial, a ver cómo acabas.
Estados Unidos exige a Rusia que retire sus tropas de la frontera con Ucrania. Se produce esta advertencia en plena escala de tensión entre Rusia y Ucrania y en medio de esas acusaciones cruzadas entre ambos países de estar preparando una operación militar en la frontera. El secretario de Estado estadounidense ya ha advertido de que Moscú pagará un alto precio si persiste en la opción de la confrontación.
Y terminamos, este es un resumen surrealista, con una de redes.
Y la imagen es viral, es un ladrón vestido de ninja, armado con una katana, que ha herido a dos policías en Francia. Estaba robando un coche y agredió a los agentes en la cara. Un tercer policía ha tenido que dispararle y ha resultado gravemente herido y ha tenido que ser evacuado en helicóptero hacia el hospital, con su vestido de ninja y con su katana.
Yo también había puesto el helicóptero para este.
Sí,
sí,
pero
para
otro lado.
Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No él pintó su taquilla de la universidad. Y hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, que esto como es posible.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.252. 50252.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
53053.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal,
no, no teníamos otro. Bien.
Sí, pues arranco con un relato, el de Carlos Ferreira, piloto de helicóptero de salvamento. Increíble, sobrevuela esta zona de la costa para salvar vidas si fuese necesario. Tú le preguntabas por un rescate que le haya marcado.
Cuando llegamos a la zona era diciembre, ya estaba el barco, estaba hundido, restos por todos lados, y me acuerdo de haber encontrado a una persona que es realmente la que le salvó la vida al resto, que en el momento que el barco vio que se iba a pique y él estaba en los camarotes, corrió al puente a toda velocidad y solo le dio tiempo a coger la radiobaliza de emergencia y saltar con ella al agua. El hombre estaba en ropa interior sobre el 20 de diciembre.
Increíble. La imagen también.
Murieron unos cuantos, pero salvaron a otros, entre ellos a este señor.
Increíble. Y luego llegaba el turno de Roberto, un percebeiro al que un compañero precisamente le salvó la vida hace unos años. El caso es que Roberto es muy gallego, tan gallego que le resulta imposible disimularlo. Hemos asistido a una entrevista en dos idiomas, ¿eh?
Bueno, pues esto no lo habías hecho.
Sí, pero para los que no sabemos galego, pues se entendía bastante bien.
Hacía un esfuerzo para que se entendiese. El caso es que es muy gallego, le resulta imposible disimularlo, y solo se mojó, fíjate, con lo del precio de los percebes.
Los furtivos, ¿es un problema?
Sempre houve. Eu algo fun fai moitos anos tamén. Pero bueno, hai furtivos e furtivos.
A ver, non me sea gallego, explícalo. Bueno, non me sea gallego, como estás hablando va a ser complicado, pero bueno, explícalo. Van a estar moi caros os percebes estas Navidades, como lo ves?
Esperemos que sí.
Esperemos que sí, ha dicho. Como tiene que vender...
Claro. Porque ha sido toda la pregunta ahí, como buen gallego, como respondería yo, y los percebes, esperemos que estén caros.
Claro. Evidentemente, y claro, esto de salir a hacer programas fuera de Madrid está bien, sobre todo porque te llevas una representación del equipo muy de la España de las autonomías.
Mucho.
Aquí hay de todo. Incluso un asturiano que se llama Julio César Herrero y que...
Está ahí.
Ahí está.
Sí, se ha quitado la gafa para pasar desapercibido, pero...
Ya está, se le ve perfectamente. Que no sé qué le hemos hecho los gallegos.
Aquí el Menda es de Madrid, pero tenemos un gallego que ha pasado por aquí, tenemos una catalana que ha pasado por aquí y tenemos un señor que es ahí de la esquina. Casi, ¿no? Ahí va tú, asturiano. ¡Asturiano!
Sí, somos primos hermanos.
¿Quiénes?
Los gallegos y los asturianos.
Ah, ¿qué decías tú? Yo digo...
No, los gallegos y los asturianos. Los primos son ellos.
¿Por qué?
No, además, es que el problema está, es que yo, vamos, aquí hay un montón, yo le he dado una paliza, te dice.
Yo lo que te iba a decir.
Fíjate cuántos hay, macho.
A ver, Julio, lo primero.
No, que viene. No le piques que viene.
¿Por qué te pones al público en contra así a las 7:30 de la tarde? O sea, no veo necesidad de hacerlo. Y lo segundo, ¿qué es eso de unos primos y otros hermanos? Primos hermanos es una...
Es lo mismo.
Entonces,
quiero decir, es una unidad, claro, familiar.
Pero bueno, es por desacreditar.
Es igual, Julio.
De hecho, es que tendrías que reflexionar bien sobre quién te traes a estos viajes, porque...
Sí, eso es verdad. Mira, eso tienes razón.
Sí, en eso tengo razón. Porque Silvia Martínez no ha estado mucho mejor que Julio.
No.
Digamos que nos ha venido...
Bueno, si empezamos a contar el día...
Ya, bueno. Ay, bueno.
Y nos oye su madre.
Ay, mi madre, Silvia... No ha estado mucho mejor que Julio, lo que te digo, esposito.
Ay, Silvia, la madre.
La que... madre, Silvia. Sí. Digamos que no sabe ni dónde trabaja Silvia.
No.
A la hora de decir cómo podían contactarnos los oyentes, dijo un programa en el que ni siquiera ha trabajado.
Ni siquiera
nunca.
Trabajó ella, nunca. Puedes entender el automatismo. Nunca ha trabajado.
Escuchamos.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/latardelalinternacope, en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555, y también, no sé dónde estoy.
Tú sabes que estamos en La Linterna, ¿no?
No sé.
Que has dicho barra la tarde.
Pero el cerebro me ha hecho... Ha hecho...
¿Sí?
O sea, el cableado se me ha ido.
Muy bien, ¿eh?
Adiós.
Qué pena. No aplaudan, que se ha equivocado. Pues no le aplaudan.
Que sí, que aplaudan. Pero no me ha hecho...
Encima la macarra.
Qué pena.
Que aplaudan.
Que aplaudan. Joder, de Barcelona. Menos mal.
Imagínate. Desde luego aquí aplauden a cualquiera, ¿verdad?
Esto es la escuela rufián, ¿eh?
Sí. Lo siguiente es decir quién puede preguntar y quién no. Claro. Desde luego que aplauden a cualquier expósito, pero el momento más impactante para mí, Antonio, por favor, fuera música, ha llegado con el saludo de las 8.
Sí.
La encargada de hacerlo era mi santa madre.
Qué bonito.
Más santa que madre. El caso es que yo ya la había convencido de que hablase bien de mí, pero eso duró a tu lado.
Es solo... que es sincera.
Claro. Solo duró unos segundos.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sisa, la madre de ese chico tan atractivo y sobre todo tan alto que es Israel.
Joder.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
¿Tú eres consciente de lo que nos habéis hecho mandándolo para Madrid?
Sí, yo quitármelo de encima.
Ya. ¿Y si lo devolvemos?
Hombre, no me hagas eso. A ver, primero, a ver si aquí consigo una buena novia que aprovecho para hacer publicidad.
Pues lo lleva, claro.
Hello, darkness, my old friend. ¿Te ríes? Con efecto retardado.
Pero, tío, voy a reír.
Pero no te doy pena.
Pobre mujer, no ella.
No, ella, pero si me tienes tú ahora. Yo ya, te veo más a ti que a mi madre ahora.
A mí, ya lo sé. Yo me doy pena de tenerte y encima de llevarte. Pero criarte ha tenido que ser la leche.
Durísimo.
Tus abuelos.
Yo aquí llueve todo el día, imagínate.
Pensando en ese nieto tan bajo y tal, y mira lo que salió.
Sí.
Menos mal que hay otro, ¿no? Más majete, el pequeño.
Sí, el pequeño. Suspende, pero es majo. Sí.
Oye, perdona. Y tú aprobabas y mira qué desastre.
Ya. Tú suspendías también, por eso rompes.
¿Tú qué prefieres? ¿Que suspenda y sea un buen tipo o que apruebe y que sea como tú?
Yo, que sea como yo, claro. Por supuesto. Oye, que me queda un corte. En los deportes, había una nueva jornada de la Copa del Rey, pero es que estamos en una semana en la que ha habido fútbol español todos los días y esto va para largo, tal y como te ha contado Charlie Sáez. Me recordaba el chiste de Joaquín.
En la Copa del Rey, Ángel, hoy tenemos 17 partidos. Mañana a las 12 es el sorteo con los 56 supervivientes de esta primera ronda de la Copa del Rey.
Compadre, ¿qué te parece que tiene tan mala cara? Dice que yo, que me ha dejado mi mujer. Dice, no me lo puedo creer. Dice, sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque me ha dicho que estoy obsesionado con el fútbol. Dice, sí. Dice, sí, tío. Dice que a todas horas fútbol, que por la mañana con el niño con el fútbol, por la tarde el fútbol. Y dice que estoy obsesionado, que esto no puede seguir. Dice, hostia, tío, pues tú llevabas tiempo con tu mujer, ¿no? Dice, coño, 18 temporadas.
Qué grande, Joaquín.
Qué bueno. Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, amigo, ¿qué tal? Desde Ferrol, muy bien, estupendamente. Estamos cerca de tu pueblo.
Pues sí, muy cerca.
Claro que sí.
Pasad por Gijón, hombre, y os tomáis algo.
Sí, vale, ahora vamos. Digo, ¿qué nos traes, Tonco?
Pues de los 17 partidos de Copa, solo ha habido un equipo que ha pasado por apuros así de los de primera y segunda, que es el Rayo, que ha pasado en los penaltis. El resto ha sido una ronda de Copa, la verdad que sin muchas novedades. Vamos a hablar de lo que ha sido noticia en el día de hoy, entre otras cosas unas declaraciones de Valdano, en una conferencia, en las que se ha posicionado clarísimamente en contra de la Superliga, y otras de Laporta, en las que dice que el Barça puede ganar la Liga y puede meterse en Champions ganando en Múnich. Así que chute de optimismo del presidente del Barça.
Claro, ¿qué va a decir? Estaría bueno que dijera lo contrario, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Juanma, que te escuchamos en 3 minutos.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego, amigo. Quizá porque mi niñez. Bueno, mañana para el pueblo, ¿eh?
Venga, mañana para el pueblo, nos vamos.
Mañana vamos para Madrid.
Venga.
Gracias, cierra.
A ti.
Adiós, Ferrol.
Expósito. La linterna.